Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Smile though your heart is breaking. Smile even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow.
Children at your feet wonder how you manage to make ends meet.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM, desde la Ciudad de México. Te invito para que en una hora juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonizaros en vivo, en streaming, en MBS Noticias. Ahí vas a encontrar precisamente pues toda una serie de información en una barra que sale de muy bonitos colores, pero en fin, trae toda la información de los cierres de financieros y bursátiles. No se los olvide, mbsnoticias.com. Y están conmigo desde su casa, Mario Di Constanzo. ¿Cómo estás, Mario Di Constanzo? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y bienvenidos. Gracias por la invitación.
Gracias. No, al contrario, siempre ya sabes que son muy, muy acertados tus comentarios en materia económica también. Y bienvenido aquí a la coconducción algunos días que estemos aquí al aire, ¿sí?
Muchas gracias.
Bernardo Sebastián.
No, al contrario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bernardo Sebastián.
Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Y en el estudio, Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar la transmisión.
Quédate en casa. Miren, voy a platicar brevemente lo que me hicieron también el favor de platicarme, pues precisamente allá en Sonora, un periodista pues reportó la muerte de su sobrina, 22 años, falleció de COVID. ¿Y saben algo? No le habían querido dar atención en los primeros días cuando empezó con los síntomas. La llevaron a Durango, porque ella pues andaba en esa zona, hasta que por fin fue atendida en un hospital de Hermosillo. ¿Saben ustedes? Qué triste de verdad. Y los dolores son terribles. O sea, es una muerte muy dolorosa. Por eso, quédate en casa. Quédate en casa. Y no se te olvide que MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
No hay nada en la vida que no contenga sus lecciones. Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense.
Así es. Y pues hay mucha información el día de hoy. Mucha también está relacionada al COVID. Y pues la canción que estábamos escuchando al principio del programa, del noticiero, es el concierto de Vitor, One World Together at Home. La mayor concentración de artistas desde el inicio de la crisis. Participaron, entre otros, Lady Gaga, Sir Paul McCartney, Elton John, los Rolling Stones, Andrea Bocelli, Celine Dion, entre otros. Muchísimos, de verdad. Y esto lo pueden ustedes encontrar precisamente en internet. Búsquenlo, porque bien vale la pena. Inicia precisamente con una canción que escribió Charles Chaplin, que es Smile, sonríe. Es grandiosa. Bueno, ya estando en la información, un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente, pues está más bien, perdón, porque aquí me salió otra información. Hay muchísima información alrededor de lo que está pasando hoy en torno al COVID. Y precisamente tenemos que ser muy, 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 muy prudentes en todo lo que tenga que ver alrededor de esta pandemia. Y miren ustedes, entre otras cosas, estamos viendo que la Ciudad de México es el centro más grande poblacional del país, una de las ciudades más grandes del planeta. Y hoy la gobernadora Claudia Sheinbaum nos dijo que están a 65% de la capacidad utilizada en los hospitales, la capacidad que tenemos para COVID-19, para enfermos de COVID-19. E hizo varias observaciones que son importantes conocer, sobre todo el plan hacia la nueva normalidad que será gradual. Pero escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Las medidas de salud pública en todos los casos, en todos los semáforos, deben continuar. Eso significa el uso de cubrebocas en transporte público y en lugares de grandes aglomeraciones de personas. Significa también todas las medidas de sanidad, lavarse las manos frecuentemente, el uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia, el saludo de mano, esto es difícil para nosotros, los habitantes de la ciudad y todos los mexicanos y mexicanas.
Y precisamente va a seguir, y otra de las cosas para aquellos amantes de la cerveza, en la Ciudad de México se abre también ya la venta de cerveza a partir del 1 de junio, o sea, ya se va a poner a producir. Estas grandes compañías productoras de cerveza también en el Valle de México van a producirse y se va a vender ya cerveza. Así que aquellos que ya estaban muy angustiados y con mucha ansiedad, ya les debe regresar el alma al cuerpo. Ya van a tener cerveza. Pero esto tiene mucho más implicaciones, son muchísimas cosas más. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Mario?
Pues efectivamente, mira, yo creo que la economía tiene que empezar a regresar paulatinamente, cuidando mucho las medidas que se tengan que tomar para evitar que esta pandemia continúe expandiéndose. Pero por el otro lado también habrá que tener mucho cuidado con los efectos que esto tiene y que esta tragedia económica pues tendrá sobre muchas familias, ¿no? El desempleo ya lo estamos viendo, y para mí el debate sigue siendo la confrontación que hay entre si le hacemos caso a los médicos o le hacemos caso a los economistas. Yo creo que una solución intermedia, el ir regresando paulatinamente a las actividades, pues es una buena medida, siempre y cuando se cuide mucho la salud y se cuide mucho el mantener las cadenas de producción. De nada nos sirve que regrese a trabajar pues quien fabrica una llanta de un auto si quien fabrica el motor no está trabajando.
Pues sí, es todo lo que estamos viendo. Fíjate que hay muchas cosas que son importantes, porque también hay millones de personas que se encuentran en la economía pues secundaria, subterránea, aquella que pues no se encuentra pues fiscalizada ni por nadie, pero pues ahí están y sobreviven. Más de la mitad, bueno, no la, más de la mitad, poco menos de la mitad de la población económicamente activa, pues está en la calle y tiene que vivir y tiene que comer y pues no tiene ahorita manera también de sobrevivir. Es lo que está precisamente en esa balanza. Bernardo Sebastián.
Bueno, para mi opinión no hay que descartar lo que es la cerveza, lo que es el consumo en la sociedad mexicana. Es lo que ha pasado muchas veces en este país, que quien cuida algo, quien no es mal. Y hemos visto que, por ejemplo, decían a gente que se ha intoxicado y ha muerto por consumir alcohol adulterado, bebidas alcohólicas adulteradas. Entonces, si han pensado bien cómo ayudar a la gente, no es limitándola ni restringiéndola. Pero yo creo que en este momento, la esa cadena de producción, activar sí. Esa industria, no es tan. Pero, sin embargo, todavía no creo que estén entre los protocolos claro. Para empezar a operar de nuevo. Esperemos sí. Que de aquí al 1 de julio ya tengan algo más elaborado, ya tengan cómo puedan ellos enseñando y demostrarnos de que la industria está segura para trabajar. Es importante.
Claro. Claro, y se ve en varias partes del mundo. De verdad, en Italia se está escuchando también que, no se está escuchando, se ve que ya la manera como están regresando los trabajadores es diferente. Ya no es como antes, donde podías platicar, podías estar con otra persona a tu lado. Ya hay una distancia, si es cierto, de 1.5 metros, cuando menos, entre trabajador y trabajador. Siempre se respeta. 2, llevan trajes especiales, mismos que son en un área especial se pueden cambiar en forma totalmente individual. Los transportes están completamente aislados para que la gente no pueda tener contacto físico. O sea, son nuevos tiempos que estamos viviendo. Y esto hay que verlo también, pues, con mucho detenimiento. Y pues vamos. ¿Sí?
Estamos viendo justamente que se están preparando la infraestructura y que están poniendo las cosas evidentes y claras para la población para que tenga confianza. Eso es importante porque lo que está pasando en México es que la gente no tiene confianza. Muchos padres de familia no van a permitir que sus hijos regresen a las aulas porque no tienen confianza de que la infraestructura los vaya a apoyar o que haya protocolos de seguridad para los niños.
Así es. Pues vamos a continuar precisamente, peleamos en una guerra en todo el mundo y en México también. Esa guerra es para salvar a miles de seres humanos que están, pues, pueden ser víctimas también del COVID o ya son víctimas del COVID. Y este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex, adelante.
En el Frente México, confirmados 56.594 contagios, casos activos 12.085, confirmados hospitalizados 21.505, sospechosos 31.866, negativos 105.129, defunciones 6.090. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados, 2.248, nuevos casos activos, 318, nuevos hospitalizados, 854, sospechosos, 2.416, nuevos negativos, 3.150, nuevas defunciones, 424. En el Frente Mundial, se confirmaron 4.968.000 casos, han muerto 326.515 personas. El índice de letalidad es Francia, 19.54%, Italia, 14.19%, Reino Unido, 14.16%, Suecia, 12.15%, en México es del 10.43%, el promedio mundial es de 6.08%, de cada 100 pacientes, 6 fallecen.
Así están las cosas, sí. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó en la trinchera mexicana. Adelante, Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Va a subir de un 58% a un 70% la compra de viajes vía online, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Me dijo el presidente que para detonar el turismo nacional van a permanecer los fines de semana largos, afirmó el titular de Sectur. La Ciudad de México permanecerá en semáforo rojo, al menos hasta el 15 de junio. Las clases se reiniciarán hasta agosto, recalcó la gobernadora Claudia Sheinbaum. El diario El País de España realizó un análisis que muestra que los contagios y las muertes crecen más en los sectores más desfavorecidos y el sector obrero. La producción cervecera será esencial en la Ciudad de México, junto con la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transportes como bicicletas. Gracias, Víctor. Buenas noches.
Gracias a ti, Diana. Te agradezco muchísimo. Buenas noches, Diana Beltrán. Platícanos, Luis Correa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Buenas noches de miércoles para todos, Víctor. Vamos con la información. La OMS reportó el mayor número de contagios por coronavirus en un solo día desde el inicio de la pandemia. Destacan Estados Unidos, Brasil, Rusia, Arabia Saudita, India, Perú y Qatar. Arrestan al ministro de Salud boliviano por sobreprecio en la compra de respiradores a España. Grecia e Italia se preparan para recibir a turistas. Esperan a que se implementen medidas de control en aerolíneas. Crisis por COVID-19 será el primer retroceso en desarrollo humano desde 1990, alertó la ONU. Perú supera los 100.000 contagios por coronavirus y los fallecidos son más de 3.000. La Organización Mundial de la Salud alerta que menos del 10% de la población mundial tiene anticuerpos frente al coronavirus. Hasta aquí la información, Víctor. Que tengan una excelente noche.
Pero vamos ahora las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Adelante, Carmen.
Gracias, Víctor. El secuestro virtual de médicos del IMSS-Leonese se hizo desde el penal de Altamira, Tamaulipas, informan autoridades capitalinas. Por amparo, SENACE permite operaciones a 23 parques renovables. La CFE acusa irregularidades de jueces. Coparmex advierte que han cerrado 19.617 empresas. Ante un escándalo de corrupción, diputados llamarán a comparecer a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Hay irregularidades en asignación de recursos. Flexibilizará el POLI fechas de inicio del semestre. El actual terminará el 31 de julio. Marco Casarín, nuevo director de en México de Facebook. Citibanamex advierte una caída de 7.6% del PIB este año. Confinamiento activa a más de 13 millones de nuevos usuarios de Visa en e-commerce. Alerta Secretaría de Economía, fraudes utilizando créditos ofrecidos por el gobierno. Senado de Estados Unidos aprueba proyecto para vetar a firmas chinas de bolsa de Wall Street. La información, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Y vamos a las bolsas y las divisas con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia marginal del 0.46%. La acción ganadora fue Grupo Financiero Inbursa con 6.27%. La perdedora, José Cuervo, con 8%. El Dow Jones recuperó 1.52%. La mezcla mexicana de exportación se vendió en $27.71 por barril, una ganancia del 4.37%. El dólar perdió 34 centavos y se vendió hasta en 23.95 pesos, en tanto el euro se ubicó en 26.30. Asia inicia así sus operaciones. El Nikkei de Japón avanza 0.29%. El Kospi coreano asciende 0.49%. Y el Hang Seng de Hong Kong gana 0.05%. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches a ti y al auditorio.
Muchas gracias, Fernando. Pásala muy bien, Fernando Moctezuma. Apenas estamos viendo cómo están recuperándose las inversiones en algunos sectores y de pronto, pácatelas, la SENACE con Alfonso Morcos Flores, pues te dio un severo coscorrón a la industria, sobre todo la industria energética, que limpia con el fin de apoyar a la Comisión Federal de Electricidad. Y miren ustedes que pues las cosas así están de esta manera, que pues el presidente de la República dijo ya hay amparos, ya vamos a darle marcha atrás el asunto, vamos a dejar que las industrias limpias sigan prosperando, y pues vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Ahorita hay una campaña hasta en los periódicos más famosos del extranjero, que íbamos a estatizar. No, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la Comisión Federal de Electricidad. Influyentismo, sobreprecios, de todo se está ordenando. Y aunque sea toda la prensa mundial, no vamos a permitir la corrupción.
Bueno, pues no es un asunto de corrupción. Pues eso es un asunto de hacer eficientes, porque nadie está robando nada. Nadie está generando industrias fuera de la ley.
Nadie no sé está generando doble factura, como están simulando operaciones. Sinceramente, yo no creo que el presidente esté completamente informado o su objetivo sea el frenar las energías renovables, pero sí veo que está tomando decisiones en las cuales se cuestiona mucho su política de campaña, y en este momento estamos viendo que la CFE no es la comisión más rigurosamente honesta de este gobierno, y la verdad nosotros como ciudadanos estamos sufriendo altos costos por esto que está supuestamente el presidente diciendo que no es cierto, pero la realidad es en los costos que tenemos nosotros y que pagamos mes.
Sí, así es. Mario.
Mira, me estás tocando en un tema central, no solamente por el impacto que ha tenido pues esta definición o estas disposiciones que se han hecho en torno a las energías renovables, y no solamente por la declaración del presidente. Nosotros sabemos, y todo el mundo sabe, que es una puerta a la inversión privada, nacional y extranjera, que estaban viendo muy bien y que México iba muy bien, que esto es lo importante. México se estaba consolidando como uno de los líderes en generación, por ejemplo, de energías limpias, particularmente de energía eólica. Creo que el argumento de acusar a la CFE o de acusar corrupción, como en otros tantos señalamientos ha hecho, de lo mismo acusó al aeropuerto, ustedes lo recordarán, y al final no sí. Se probó nada. Eso por un lado. Y ahorita mismo en la noche, en su comunicado, el la mañanera el presidente señala que se van a respetar los contratos. Ahí quedó. Bueno, pues ya ahorita en la tarde, como si pues, estuviéramos viendo el lado oscuro de la moneda, pues ya la CFE acusa de irregularidades por suspensión de este acuerdo de energías limpias. Ya empieza a cuestionar a los jueces. Y el hecho fundamental es que si hay corrupción en la CFE o la hubo, pues ha tenido más de un año ya para señalarla. Claro. Y no se ha mostrado claramente en qué consiste o en qué pudo haber consistido esta corrupción. Es un hecho que generar energía eléctrica con combustóleo pues es 5 o 6 veces mucho más costoso que hacerlo con fuentes renovables de energía o con energías limpias, como se le señala. Y me parece que esto es un muy mal mensaje en un muy mal momento con el que atraviesa la economía mexicana, y sobre todo que él dice una cosa, pero se está haciendo otra. Y esto es lo preocupante, no solamente la falta de claridad en las reglas, sino hasta en la falta de los del juego, el rol de los papeles. Ahora resulta que ya la CFE está sustituyendo el papel de la CRE y del SENACE con este tipo de declaraciones, de señalamientos, y peor aún, dijo el presidente, pues es una entidad de donde ha habido o hay corrupción. Me parece que esto es una confusión tan tremenda en lo que tú decías al inicio del programa, de esta falta de claridad se tradujeron en medidas de falta de claridad a la inversión, que es precisamente lo que acusa y se quejan los inversionistas.
Pues es exactamente la claridad. Vamos a dejar las reglas claras, ¿no? Vamos a jugar con reglas que me respetes desde el principio hasta el final del partido, no que me las cambies a la mitad del partido, porque pues así no jugamos. Eso es lo que es delicado, y es muy cierto lo que tú dices en cuanto a que pues tenemos que entrarle a las energías limpias, no nos queda de otra, y si la CFE hay que aniquilarla, pues lo sentimos, que es una fuente de ingresos y muy importante para el gobierno, pues ni modo, pero tenemos la salud es más importante que una empresa que ya son fierros viejos, corruptos y llenos de porquería. Y por cierto, como tú dices, Mario, si hay corrupción, pues que la limpien. Y como dice Bernardo, ¿sabes qué? Pues ya basta de que estemos pagando, porque es un monopolio de Estado, de gobierno, la CFE, que estemos pagando pues recibos de luz espectaculares.
Carísimos por un servicio chafa. Y perdóneme retomar lo que dijimos en el día de ayer, pero habiendo tantas oportunidades de negocio en las energías renovables, que nuestros políticos mexicanos sean tan pequeños y sigan pensando en sus negocios, porque son negocios chiquitos todavía.
Sí.
Habiendo tantas oportunidades de beneficio para el país, en las que también ellos serían beneficiados, y hacen esto. O sea, la verdad es una pena, porque sí, entre los corruptos tenemos a los mensos.
Bueno, entre los corruptos está cañijo. Oye, pues muchas gracias, Bernardo. Vamos al comentario, vamos a un corte, y ya desde el corte el comentario de Ignacio Morales Lechuga, y posteriormente estaremos platicando con el maestro Ramón Celaya, quien es especialista en asuntos de inteligencia y procesos de seguridad, pero escucharemos también a Carlos Mercenario y su comentario de apoyo en favor de que nos quedemos en casa.
La reflexión de Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
El día de hoy me entero, hace unos momentos, que el registro oficial de fallecidos por el COVID-19 sumó 424 personas fallecidas. Es terrible la cifra, rompe récord, pero además contrasta con las declaraciones optimistas del gobierno, en donde ellos hablan de haber aplanado la curva de contagios y de fallecimientos. Y contrasta además con la información de Mexicanos contra la Corrupción, que nos habla de que la Ciudad de México habría que tomar la cifra, multiplicarla por 3, porque es un subregistro lo que están haciendo las autoridades de salud del país. Mexicanos contra la Corrupción se fue a las fuentes originales del registro civil y ahí encontraron, obviamente, que había muchas actas que decían por probable COVID, por neumonía típica con las características del COVID, por infarto pero de origen COVID, por problemas pulmonares y respiratorios, paro cardíaco pero de COVID, y seguramente todas estas muertes no están registradas por el COVID. Creo que estamos sentados en un barril de dinamita, no se nos ha dicho el peligro que corremos bien a bien a ciencia cierta, no tenemos información suficiente, excepto unas estimaciones matemáticas que ya fueron desechadas en 2009 porque hacían que el gobierno estuviese sobre una gelatina o sobre datos falsos. Lo deseable sería que el gobierno deje estas estimaciones, acepte la realidad, acepte sus fallas y en todo caso se ponga a hacer la mayor cantidad posible de pruebas. Y esta, que fue la técnica seguida por Alemania y que ha sido la técnica seguida por otros países donde se han podido controlar la pandemia, creo que sería la mejor manera de proteger la salud de los mexicanos. Si eso lo quieren hacer, que lo hagan inteligentemente a través de estas medidas, imitando, trasladando o copiando lo que hicieron los países que han tenido éxito. Si quieren proteger la salud, que cambien y modifiquen su metodología hasta ahora, llena de parches y llena de contradicciones. Muchas gracias. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con el Coneval, entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, el porcentaje de la población en pobreza laboral disminuyó de 38.7% a 35.7%.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Quédate en casa y sumamos más voces en donde te invitan a quedarte en casa. De verdad, salvas a tu familia. Primero te salvas tú, a tu familia y a mucha gente más. No se te olvide, quédate en casa. Y ahora vamos a escuchar esta palabra de aliento, estas palabras de aliento de parte del marchista Carlos Mercenario. Él es ha ganado infinidad de torneos a nivel mundial. Él conquistó la medalla olímpica en Barcelona 92, fue el primero a obtener el triunfo de la Copa del Mundo en las pruebas de 20 y 50 kilómetros en 1993. Amigo nuestro, lo cual me siento muy orgulloso. Escuchemos a Carlos Mercenario.
Saludo a mi amigo Víctor Sánchez Baños y a su auditorio de MBS Radio. Decirles que como deportista aprendí que cuando los tiempos son difíciles es cuando tienes que sacar lo mejor de ti y que el cómo te sientes depende de uno mismo y de nadie más. Los mexicanos somos guerreros, venimos de un pasado de lucha y si antes pudimos, ahora más que nunca hay que demostrar de qué estamos hechos. Vamos México, hay que reaprender a estar en casa, a disfrutar a la familia, pero sobre todo a estar bien con uno mismo.
Muchas gracias Carlos Mercenario. Y ya está en línea telefónica y le agradezco también muchísimo al maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia de proceso y procesos de seguridad. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y buenas noches al auditorio.
Qué mal eres, muchas gracias. Oye, hay algo que pues siempre nos llama la atención. Dice el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de que están bajando los niveles de los homicidios dolosos y en general de muchos delitos, entre ellos secuestros, extorsiones, y ya creo que estamos en la antesala del paraíso. ¿Es cierto?
Bueno, no es así, pero fíjate que es interesante las apreciaciones que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana realiza, porque tienen que ponerse en el contexto y comparativo. Cuando nosotros queremos ver si algo ha mejorado o empeorado, tiene que compararse con algo de su mismo parámetro. Y el día de hoy vimos el informe del secretario Durazo que da cuenta de la disminución en las cifras de homicidios dolosos, que es el principal indicador, pero también de otros delitos en el mes de abril. Sin embargo, hay que decirlo claramente, esta disminución no es atribuible a la estrategia de seguridad del gobierno federal, sino al aislamiento social. Es evidente que en el mes de abril la movilidad se redujo drásticamente. Entonces, si vemos una disminución en varios de los delitos que son típicos de los indicadores, eso es atribuible a este aislamiento social, pero no así a un éxito de la estrategia, que es lo que nos debería de estar interesando y debería de estarnos movilizando para dar cuenta de qué se está haciendo en la materia.
Pero ¿y cuál es la estrategia, Ramón? Comparativa. Claro, Ramón, ¿cuál es la estrategia? Porque yo, francamente, yo no veo ninguna estrategia. La Guardia Nacional por una parte, el estar platicando con los grupos del crimen organizado y que, pues, ¿cuál es la estrategia al final de cuentas? No la entiendo.
Claro, ese es el principal, la principal inquietud de todos los sectores, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, que no es visible cuál es la estrategia que se está realizando. Porque, por ejemplo, si tomamos el indicador del homicidio doloso, se redujo la cifra en 50 homicidios. En el mes de marzo hubieron 3.000 homicidios, en el mes de abril 2.950. Entonces, no hay una estrategia visible. Si la viéramos, la reducción de este crecimiento sería mayor. Y entonces sí podríamos hablar que se está logrando una contención. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en términos generales? Bueno, creó la Guardia Nacional, en eso está basando toda su estrategia, en un despliegue regional a lo largo y ancho del país y en el reforzamiento de la seguridad pública con las Fuerzas Armadas. Pero el problema aquí que no se ve en la estrategia es que el despliegue territorial masivo que hacen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas por sí solo no va a garantizar la seguridad pública, porque no se está realizando un combate afrontado a los delitos, porque tiene que realizarse una estrategia integral uno por uno. ¿Qué quiere decir? No puede, la presencia masiva por sí misma no va a inhibir el homicidio doloso de la misma manera que el robo a transeúnte. Hay que entender que el uso de las Fuerzas Armadas, o en este caso de la Guardia Nacional, tendría que estar enfocado a los delitos de alto impacto, y ahí tendría que basarse la estrategia del gobierno federal. Porque, o sea, los demás delitos tendrían que ser responsabilidad en el combate de los gobiernos.
Claro, entonces, los de alto impacto, ¿cuál? Ramón, los de alto impacto que son secuestros, asesinatos, en fin, pero estos que están a nivel federal. Pero también estamos hablando que a nivel local, pues hay muchísimos que son también asesinatos, pero son del fuero común y que tienen que también ser atacados. Y es ahí donde estamos viendo que es el que afecta la puerta de la casa de cualquier mexicano.
Claro, porque evidentemente allí es donde todos los gobiernos han fallado en el diseño de la estrategia. El ciudadano quiere y se ve afectado en los delitos que a él le está dañando en su vida diaria, en su economía, como es el robo a transeúnte, el robo a vehículo, las lesiones dolosas, evidentemente el secuestro y el homicidio, que es el que le está dañando en su día a día. No se ve una estrategia eficaz, no hay una coordinación de las entidades federativas con la federación para diseñar realmente una estrategia que disminuya todos estos delitos de alto impacto. Claro. Y donde la percepción del ciudadano es que la inseguridad no está bajando y es que sigue siendo afectado en su vida diaria, en su día a día.
Pues sí, así es, así están las cosas. Mario, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, sí, muchas gracias, buenas noches. Una pregunta, mira, hoy revisando pues los medios, en los periódicos, vi una nota que me llamó la atención, porque refiere que en el primer cuatrimestre del año, pues México alcanzó una cifra histórica en asesinatos, en homicidios, citaban un número ahí de 11.535 y mostraban un crecimiento con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior, en donde citaban 11.266 homicidios. Es decir, aparentemente aquí hay un crecimiento en el número de homicidios cuando los datos de la Secretaría de Seguridad Pública reportan pues una disminución. Esta a veces danza de cifras que se hace, pues a veces confunde más a la población que, como ustedes lo mencionaban, pues sigue percibiendo una atmósfera de inseguridad. Ya no hablemos incluso del transporte público, ya no hablemos de la inseguridad que sienten los ciudadanos en un cajero automático. Es decir, esto que además tiene mucho que ver con la percepción, pues pareciera que que no esté el policía cuando se le necesita, ¿no? Que en esto no ha habido ningún cambio de estrategia, al menos es lo que percibe la sociedad.
Sí, claro, ¿cómo? Mario, y tienes toda la razón. Estas cifras son muy interesantes que tú mencionabas, los 11.266 del 2019 contra los 11.535 del 2020, si hay un aumento, evidentemente, en este cuatrimestre. Y si comparamos también el dato que se dio del día de hoy, que es que en abril se cerró del 2000 con 1950, si lo comparamos con el mismo mes del 2019, hubo un aumento de más del 7%, casi un 8%. Pero la numeralia siempre va a confundir, y ese es un punto muy importante, porque si las estrategias se basan efectivamente al número, al ciudadano no le queda claro si en realidad el gobierno está haciendo algo. ¿Por qué? Porque su percepción es esa. Y la percepción es de inseguridad. Se disminuyó un poco y sí es una realidad, pero como ya lo mencionábamos, por este aislamiento social. La pregunta ahora, Mario, va a ser, ¿qué viene después con la nueva normalidad? Estamos esperando que vaya a haber un repunte en los delitos de alto impacto y prácticamente en todos los delitos. ¿Por qué? Porque ya se están abriendo centros de trabajo, se están abriendo centros escolares, porque todas las actividades económicas, aún en un carácter limitado, pero van a dar cuenta otra vez, y entonces ahí es donde viene el problema. No tratar de enredarnos en el tema del número, que bien lo menciona, siempre va a ser confuso, pero la realidad claro. Es que el homicidio doloso como principal indicador sigue estando presente, y lo más importante, sí aumentó en este cuatrimestre, o comparando los meses individuales como fue el mes de abril del 2020 contra el 2019.
Pues sí, pues hay que tomar las cosas porque ya viene esta ya apertura de que la gente salga de sus casas y pues ahí estamos ya convertidos en presa de la delincuencia. Eso está delicado. Oye, Ramón, pues no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias, Víctor. Como siempre es un gusto estar con ustedes.
Un placer para nosotros. Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Vamos a un corte, pero antes del corte vamos a escuchar a Grisha Reiter, quien es representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México. Y después, en el tercer corte, estaremos platicando con la capitán Marta Vera, que es capitán piloto aviador, pero sobre qué es lo que está pasando y cómo son sus experiencias cuando traen pues estos insumos para el mercado mexicano, para el sistema de salud mexicano.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
Trump toma de medidas contra países y presidentes que actúan exactamente igual que él en cuanto a la incompetencia en el manejo de la pandemia se refiere, después de que la ignorancia y la soberbia del presidente Bolsonaro de Brasil llevaría a un aumento catastrófico en contagios y muertos en aquel país, comparable y en menor medida que la crisis por la que está pasando Estados Unidos en estos momentos, Trump amenaza con bloquear a viajeros provenientes del país sudamericano. Por si fuera poco, el señor Trump insiste en que los estados deben reabrirse a la normalidad, como si la crisis ya hubiera pasado, sin preocupación alguna por las muertes que esto traería, todo con tal de que la economía repunte, estando consciente de que en el estado actual, con desempleo fuera de control, el gasto del consumidor por los suelos y un PIB en caída libre, lo más seguro es que perdería la elección de noviembre. Siguiendo este pánico del presidente y su deseo de manipular las elecciones, Trump amenazó con retenerle fondos federales a estados como Nevada y Michigan si estos insisten en habilitar elecciones por correo, dado el peligro de contagio. Pues esto permitiría que más miembros de las clases minoritarias, discriminadas o de bajos recursos, expresen su preferencia, lo cual sin duda lo pone en gran desventaja. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. El ingreso laboral real aumentó 4.9% entre el cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020. Lo anterior disminuyó la pobreza laboral de 37.3% a 35.7% en este periodo, según el Coneval.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS, Noticias. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a la capitán piloto aviador Marta Vera. Hola, ¿qué tal? Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes y a su auditorio y todos los que nos escuchan por su interés y la oportunidad de dejarme compartir esta experiencia.
Vamos, al contrario, pues platícanos precisamente de tu experiencia, ¿no? De los vuelos, tú participaste en 3 vuelos a China para traer los insumos médicos, esos tan elementales insumos médicos que necesitan precisamente nuestros servicios de salud en el país. Platícanos, primero, tú ya sabías que estabas partiendo a China y pues la orden era traer esos insumos. ¿Qué fue lo que viviste en estos vuelos?
Discúlpame, te escucho muy muy lejos y casi no logré escuchar la pregunta, no era al final.
Sí, más bien es que cuál fue tu experiencia, qué sentías cuando estabas viajando precisamente a China. Sí, ¿viajaste a Hong Kong, a Hong Kong o a Shanghai?
No, a Shanghai. Bueno, primero que nada, en el momento que me notificaron para hacer este tipo de servicios, pues bueno, como piloto de ASPA, pues me sentí muy contenta, muy honrada y orgullosa, pues para poder ser parte de esta cadena de ayuda, ¿no? Porque, pues como dices, en este momento de crisis, sé que beneficia muchísimo a nuestro querido país, a los mexicanos, y pues uno se siente muy, muy contenta de realizar algo que le gusta, que me gusta tanto como es este trabajo, y poder poner un granito de arena, pues bueno, me hace sentir muy, muy contenta. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia. El vuelo inicia de México a Narita, Japón. Ahí nos quedamos 2 o 3 días. Y de ahí volvemos a salir, Narita, Shanghai. Ahí cargan el avión con los insumos y regresamos a México. Aproximadamente son vuelos de 6 o hasta 8 días, ¿no?
¿Por qué se tardó tanto tiempo cuando se podían hacer vuelos directos a Shanghai? Bueno, no directos, por lo menos hacer escala en Tijuana y volar directo a Shanghai.
Bueno, pues así es como está realizando, recibiendo la empresa por cuestión de logística. Trasladamos a Narita, a Japón, y de ahí, cuando está el permiso, está la carga lista, pues nos dan el horario a salir, ¿no? Para a China y hacer
el regreso carga, también fue igual, ¿no?
¿Perdón?
¿El regreso por dónde lo hicieron?
Sí, también, el regreso ya es directo a Shanghai, México.
A Shanghai, México. Regular.
Y de hecho, sí tuve el último vuelo que realicé, fue diferente y también importante e interesante, ya que salimos de México a Tijuana, donde también llevamos carga, llevamos 14 toneladas de carga con insumos médicos, nos dejamos ahí en Tijuana y continuamos a Narita. Y ahí bajamos para mantenernos 2 o 3 días ahí en espera de salir nuevamente a Shanghai.
Que siguen todos los requisitos, en fin, que son muchos requisitos que se tienen que llenar. Oye, y al final tú viajaste precisamente con Aeroméxico, que eso es lo que la aerolínea que estuvo trabajando esos envíos, está trabajando esos envíos, ¿verdad?
Sí, Aeroméxico es el que está realizando estos importantes vuelos.
Oye, ¿y esperas tener más vuelos o tienen otro equipo que es el que está realizando estos trayectos?
Yo espero que vuelva a ser requerida para estos vuelos, porque sí se continúa, se están haciendo constantemente este tipo de vuelos, ¿no?
Definitivamente, Marta, sí, es como participar en algo tan importante como para defender la vida de nuestros héroes, que son médicos, enfermeras, sí, camilleros, que necesitan esos insumos. Algunos insumos no son de la calidad que se necesita, pero eso ya no es asunto de ustedes, es asunto que se deben comprar con mayor calidad. Sí, ¿qué me decías, Marta?
No, quería comentar que bueno, que hasta la fecha se han hecho 85 vuelos exclusivos de carga, transportando insumos, tanto a México como a Latinoamérica, y estos son como 1.000 toneladas, ¿no? Que se han logrado transportar, sí. Y como cubrebocas, guantes, caretas, Entonces, bueno, sí, son insumos muy, muy importantes y necesarios ahorita.
Sí, hasta ventiladores que son importantes. Hasta pues Marta, de verdad no sabes, sí, no sabes cuánto agradezco que hayas platicado con nosotros esta noche y espero que pues te llamen y te convoquen otra vez, porque sí, me siento que es satisfactorio participar en algo, sí, para el bien, claro, de nuestro país.
Sí, muy contenta y muy, muy orgullosa. Estamos los pilotos de ASPA y con el gobierno, con los mexicanos y con las empresas por depositar su confianza en nosotros para realizar este tipo de vuelos. Y nuevamente, gracias. Gracias a ustedes por su interés y esta oportunidad que me dan por compartir esto.
Perfecto. Oye, pues Marta, te agradezco infinitamente. Pasa muy buena noche.
Hasta luego, muy buena noche.
Buena noche. Bueno, pues Marta Vera, capitán piloto aviador, ella trabaja para Aeroméxico y pues qué bueno, me da mucho gusto platicar con aquellos que participan en algo para que pues estemos todos tranquilos. Vamos al comentario de Jorge Gordillo en su análisis económico bursátil.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
Continuaron optimistas los mercados financieros, como se ha observado en toda la semana. Hoy vimos a la bolsa de valores encabezada por la bolsa en Estados Unidos, principalmente en el Nasdaq, mostrando crecimientos cercanos al 2%. En el caso de la mexicana, el avance fue de 0.46 y fue el tipo de cambio el que mostró una mejor recuperación en línea con la mayoría de los mercados emergentes. Fue el dólar en general que perdió valor, pero observamos una apreciación de 2.5%, cotizó la moneda mexicana en niveles muy cercanos a los 23 pesos por dólar, niveles que no veíamos en casi dos meses. Hay esta euforia de ver que la reapertura que están haciendo varios países importantes en el mundo pueda provocar una rápida recuperación o pueda superar todas las malas expectativas y percepciones que hemos acumulado en las últimas semanas, es lo que tiene en sustento principalmente las mejoras y las utilidades que hemos observado en la semana. Otro argumento que ayudó a los mercados es que continúa también aumentando el precio del petróleo. El WTI ya se encuentra en $33.5 por barril, por señales de mejora en la demanda y descenso en los inventarios petroleros en Estados Unidos. Además, las minutas de la Reserva Federal dijeron que hay necesidad de mayores estímulos fiscales y monetarios para enfrentar una posible histórica recesión y, por supuesto, tampoco no se tocó la discusión sobre tasas negativas, lo que ilustra cuán improbable es que la Fed ceda las expectativas de mercado que en los últimos días estaba considerando esta opción como posible mayores estímulos, la consideración de tasas negativas, ¿no? La Reserva Federal ha dicho que tiene otras herramientas antes de recurrir a esta alternativa que no la ve viable. Hay que simplemente ir llevando esta recuperación con cautela, no caer en un optimismo quizá muy desbordado que podría traernos algo de excepción. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. A pesar de que la pobreza laboral disminuyó, el INEGI informó que actualmente hay 2 millones de desempleados.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y vamos a las columnas político-financieras que escucharán y leerán el día de mañana en los medios diarios de la Ciudad de México. Ramón Zurita, adelante.
Cuando lleguemos a la nueva normalidad, valdría la pena que el presidente López Obrador se detuviera un poco a revisar todo lo acontecido en estos tres meses de pandemia. Tendría que revisar todos los programas, todas las decisiones adoptadas para ver en alguna puede haber algún cambio. Incluso revisar la actuación de su gabinete para definir hacia dónde va. Esto y más lo hablamos en De Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Lilia Arellano.
Víctor, dice el presidente que antes se preguntaban qué hacer con los pobres. Lo de hoy es qué hacer con los ricos. En estos momentos me parece que lo importante sería saber qué hacer para evitar siga aumentando el número de fallecidos a causa del COVID-19. También urge tener una definición de qué hacer con todos los desechos de los tratamientos contra la pandemia. ¿No crees tú que hay momentos para cada cosa y cada cosa tiene un lugar, un tiempo y además una jerarquización? Esto y más en Estado de los Estados de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los periódicos del interior del país.
Lilia, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adrián Trejo.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un calendario sobre el posible reinicio de actividades en esta ciudad a partir del 15 de junio próximo. Me parece que este es el camino que deben de seguir los otros gobiernos, pero de este tema les vamos a platicar con mayor amplitud en la divisa del poder. Buenas noches, quédese en casa.
Buenas noches, Adrián. Francisco Rodríguez.
Te comento el contenido de la columna que se publicará mañana. Es sobre el estado de felicidad del que habla Andrés Manuel López Obrador para sustituir la medición del Producto Interno Bruto. Y a mí se me imagina que es un pretexto para que no sigamos con lo tradicionalmente expuesto por la ciencia económica, que es medir la productividad de un país y sus ingresos. Cambiarlo por un estado de felicidad y de bienestar me suena más a una cuestión esotérica que a algo realmente basado en la ciencia. Eso más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias. Muchas noches.
Muchas noches también para ti, querido Paco. Julio Brito.
De acuerdo a analistas, se calcula que para finales de junio habrá más de 1,000,000 de metros cuadrados de áreas comerciales desocupadas debido a la crisis del COVID-19. Se pronostica que para el próximo mes podrían cerrar hasta 2,500 pequeñas empresas que rentaban y no pudieron llegar a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles que permitiera atenuar las fuertes medidas de distanciamiento que impusieron las autoridades y con ello la huida de miles de consumidores. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Pásala bien, Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, se reúne con los líderes mineros para ver la reactivación de la industria a partir del 1 de junio. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Arturo Adam.
Víctor, radioescuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo la frase que utilizó López Obrador en el ensayo que presentó el sábado, en donde dice que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable. Una frase que suena muy bonita, pero que bien analizada no tiene ningún sentido. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo, te agradezco muchísimo, Arturo Dam. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos estuvieron escuchando durante esta hora en MBS. Muchas gracias, Mario de Constanzo, te agradezco muchísimo que estuvieras
con nosotros. Al contrario, Víctor, muchas gracias, buenas noches a ti y a todo tu equipo.
Qué amable eres. Bernardo Sebastián.
Gracias a todos por habernos construido esta noche y los esperamos mañana.
Claro que sí. Carmen Delgadillo ya en el estudio, en la producción Jorge Romero, en la jefatura de información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, los invito a que se queden en casa, porque MBS está contigo en casa. Sean felices.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com